Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las localidades afectadas por la Dana piden ayuda y mejor coordinación para agilizar las labores de evacuación y limpieza en garajes y sótanos. Antonio Raiz.
Lo hacen 19 días después de la tragedia. El Ayuntamiento de Catarroja acaba de solicitar más medios para la retirada de lodo de los pisos subterráneos. Por su parte, desde Paiporta, también han pedido a los vecinos que no abran por su cuenta ni los sótanos ni los garajes. Solicitan además a los voluntarios que no viertan barro ni basura en los desagües, alcantarillas, ya que esto está dificultando las tareas sobre el terreno, que continúan centradas en la búsqueda de los 13 desaparecidos que quedan. Más de la mitad de los fallecidos por la Dana, por cierto, han sido localizados en lugares cerrados de difícil acceso, como garajes y también dentro de viviendas. El Gobierno ha anunciado que mañana Pedro Sánchez va a solicitar la comparecencia en el Congreso para dar su versión sobre la gestión de la Dana. Será previsiblemente el próximo día 27 de noviembre, es decir, Sánchez no dará explicaciones en el Congreso hasta un mes después de la Dana. Mientras, desde el Ejecutivo siguen señalando al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como único responsable. Mazón, por su parte, acusa al Ejecutivo y el papel de portavocía que está ejerciendo la UME con contradicciones. Pide que paren los bulos del Gobierno y sus instituciones.
¿Por qué ahora resulta que vemos otra contradicción por parte de la UME, que es capaz de decir a la vez que sin la autorización de la Generalitat no podía activarse, no podía hacer nada, y a la vez, unos días después, dice que antes de la autorización de la Generalitat ya estaba operando, ya estaba trabajando? ¿En qué quedamos?
En Venezuela continúa la represión del régimen de Nicolás Maduro. El Foro Penal Internacional cifra el número de detenciones desde las elecciones del pasado 28 de julio en más de 2.000. En las últimas horas, un centenar de presos políticos han sido excarcelados, entre ellos dos españoles. Son un joven que estaba recluido en la cárcel de Tocorón y una mujer madre de tres hijos. Son los primeros presos políticos liberados. Buscamos la última hora en Venezuela. Jorge Menedra.
Activistas de derechos humanos de la ONG Foro Penal denunciaron que Venezuela enfrenta una crisis represiva con 1.976 detenidos tras la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude.
Esta es la cifra, como ya le hemos dicho, más alta de presos políticos, y debo decirlo con absoluta propiedad, del siglo XXI.
Entre los arrestos confirmados desde el 29 de julio, día en que estallaron las protestas, hay 69 adolescentes y 10 personas con algún tipo de discapacidad. El propio Maduro ha dicho sobre este caso que se está haciendo justicia.
Hay unos muchachos jovencitos, son presos políticos, y Maduro los tiene presos. Ni políticos ni Maduro, es la justicia.
Sin embargo, el Ministerio Público comenzó a recibir a familiares de los procesados para verificar los expedientes, por lo que se podría dar una importante liberación en los próximos días.
Y el día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco ha celebrado misa en la Basílica de San Pedro y al finalizar el Ángelus ha pedido a los estados, a los organismos internacionales y a cada uno de nosotros que no nos olvidemos de las personas necesitadas. Eva Fernández.
Hoy las primeras filas de la Basílica de San Pedro, que estaban ocupadas por personas que habitualmente viven en la calle, han escuchado esta petición del Papa.
Por favor, no dimentiquemos de los pobres.
Durante el Ángelus, Francisco ha lanzado estas preguntas.
Yo
me privo de algo para darlo a los pobres. Y cuando hago limosna, toco la mano del pobre y lo miro a los ojos. No olvidemos que los pobres no pueden esperar. En unos instantes el Papa almorzará con cerca de 1.300 indigentes. Están invitados a una comida de domingo con manteles de tela blancos, flores y acompañamiento musical.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el título mundial de MotoGP puede ser para un español, Teresa Vasallo.
Y tan solo queda una hora para que conozcamos si va a ser así. ¿Cómo están los protagonistas, Borja González?
Pendientes ya de vestirse y salir a pista para esta última carrera del año de MotoGP, la prueba que va a cerrar la temporada y que va a decidir al campeón del mundo, Jorge Martín. que solo tiene que preocuparse por entrar entre los 9 primeros y no pensar en lo que haga su rival, Bagnaia, que parte como favorito después de haber ganado ayer la prueba al sprint, el italiano que sale desde la pole, el español que sale cuarto. Repetimos, si Jorge Martín termina entre los 9 primeros, será el quinto piloto español campeón del mundo de la clase reina.
Te recuerdo que puedes seguir esta lucha por el título en tiempo de juego desde las 2 en baloncesto. En la Liga ACB está en juego el Real Madrid-Lleida. Pilar Casado.
Partido al que le restan 3 minutos y llega el descanso, controlado y dominado por el Real Madrid. Real Madrid 45, Ohio por Lleida 21.
Y en fútbol solo hay segunda división por ese parón de selecciones. A las 4 y cuarto, Oviedo Tenerife y Cádiz Córdoba. A las 6 y media también hay dos partidos, Cartagena Huesca y Almería Deportivo. Y a las 9, Zaragoza Málaga.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Antonio Ray, ya vamos enfilados hacia el gran informativo Mediodía COPE a las 2, también para la línea editorial. Y ahora la última hora del programa, que es la mejor.
Fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Los oyentes que nos estáis escuchando desde Bilbao, recordáis seguro este breve pero histórico momento.
Claro, inaugurado el Museo Guggenheim Bilbao.
Ya está, solo 3 segundos, pero cambiaron la historia de Bilbao y en realidad la historia de España. Don Juan Carlos I inauguraba el Museo Guggenheim en el año 1997, un 18 de octubre, un día ventoso en el que una pinacoteca cambió por completo la vida de la capital vizcaína y la de sus vecinos. Yo recuerdo muy bien en los años 80, 90, ese Bilbao sucio, oscuro, que ya no está ni en nuestra mente. Tanto es así que a día de hoy se habla del efecto Guggenheim para explicar el fenómeno social y cultural que la construcción de este centro supuso para la urbe, que simultáneamente se fue vistiendo de limpio, de nuevo, de renovación, de belleza. El edificio, desde luego, se puso en cabeza de un cambio. Era una construcción vanguardista del siglo XX, una imponente estructura de titanio, vidrio y piedra caliza, pues que realmente tenemos clavada en la cabeza y suponía una verdadera novedad. Acoge alguna de las obras de arte contemporáneo más importantes del mundo. Son 24.000 metros cuadrados de superficie, 55 de altura. Y muchos aseguraban que era imposible erigir un edificio de esas características con esas particulares formas curvas, pero es evidente que estaban equivocados. Desde entonces se han batido varias plusmarcas. El año 2023, por ejemplo, fue de récord. Lo visitaron nada más y nada menos que 1.320.000 personas. Pues bien, desde que antes del Guggenheim Bilbao abriera sus puertas, cuando estaba siendo concebido, hasta hoy, un hombre se ha encontrado al frente de semejante barco. Su nombre, quizá desconocido para la mayoría, pero ya inscrito en la historia del arte, es don Juan Ignacio Vidarte. 32 años lleva manejando el timón y ahora deja la dirección de lo que constituye una de las pinacotecas más importantes del mundo. Ha sido difícil traerlo a fin de semana, pero tengo el placer de saludar a don Juan Ignacio Vidarte. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar contigo y con vosotros.
¿Qué recuerda de aquel 18 de octubre del año 1997? ¿Qué tiene así clavado en el cerebro y en el corazón?
Pues recuerdo, bueno, tengo bastantes recuerdos. Lo recuerdo como un momento pues muy emocionante. Era un momento pues donde efectivamente un proceso que había durado pues ya unos años y que había sido un proyecto pues complicado, complejo, pues finalmente veía la luz en ese instante que hace unos momentos reproducíais, y realmente pues bueno, recuerdo que fue un día pues muy muy feliz. Es verdad que esos momentos pues son siempre pues siempre hay muchas cosas que atender y por lo tanto no se disfruta demasiado, pero el recuerdo fantástico del día siguiente, el día en que ya el museo pues se abría al público por primera vez, y tengo muy clavado pues esa imagen de esa primera cola, pequeña cola que se fue montando en el museo unos minutos antes de que el museo abriera sus puertas, en la mañana del día 19.
Qué bonito. Supongo que también cuesta dar un paso a un lado. ¿Por qué se ha decidido?
Pues, bueno, porque creo que tocaba. Yo siempre he entendido que mi responsabilidad a la hora de dirigir este proyecto primero y el museo después, pues tenía distintas fases y las he intentado ir cumpliendo. Pues primero, pues crear un equipo, gestionar el proyecto en la parte que tenía de la construcción del edificio, después pues ya como un museo en funcionamiento, pero dentro de esa responsabilidad, pues de la misma manera que hay un inicio y hay un desarrollo, pues también llega un momento, y yo creo que es una fase muy importante, pues de abrir el camino a la siguiente etapa, al siguiente capítulo en el museo, y creo que es mi responsabilidad como director pues el propiciar que esa transición se haga de la mejor manera posible, y además en un momento como este, en el que el museo pues vive pues unos momentos muy felices y digamos de una gran salud en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su programación, en cuanto a sus visitantes, y estos procesos de cambio que siempre tienen pues sus complejidades, siempre es mejor hacerlos cuando las cosas van bien y el viento va a favor, ¿no?
He subrayado yo la incidencia del propio edificio del Guggenheim en el Bilbao de la época. Supongo que esto lo ha percibido usted con vigor y con fuerza. Es increíble hasta qué punto un monumento puede constituirse en bandera de una ciudad y cambiarla.
Sí, pero también esto hay que entenderlo bien. Yo creo que el museo ha sido un catalizador en ese proceso de cambio, yo creo que ha sido un elemento muy importante, pero yo creo que hay que entenderlo también en el contexto del resto del cambio, ¿no? El museo por sí solo o el edificio por sí solo no hubiera sido capaz para nada de haber conseguido este efecto. Este efecto es el resultado de un proceso mucho más amplio, más profundo, donde el museo, como digo, jugó un papel fundamental, ha sido una parte muy coherente en ese proceso de transformación, ha sido su imagen y su catalizador. Pero solo se entiende ese proceso y ese resultado, pues si se entiende que es un proceso que se inició mucho antes del museo, si la ría, por ejemplo, al lado de la que el museo se halla, no hubiera sido sometida a un proceso de saneamiento y de limpieza que ha durado pues, decenas de años, que empezó mucho antes de que el museo se iniciara, que siguió después, pues, por ejemplo, pues el museo no tendría sentido aquí, ¿no? Y por eso digo que el museo es importante entenderlo como un factor fundamental, pero también como una parte, ¿no? Como una pieza de un puzzle mucho más complejo.
¿Por qué se escogió a Frank Gehry, al arquitecto canadiense, para encargarse del proyecto? Porque usted estaba ya en la incubadora, en el riesgo enorme de dar a la tecla y ordenar la construcción.
Pues Frank Gehry, aquí como parte de este proceso se hizo un concurso restringido de arquitectos, invitó a una serie de arquitectos para que nos presentara sus propuestas muy conceptuales de cómo veían ellos que pudiera ser un poco el edificio que diera cabida, que acogiera al museo, y se entendió por parte, se hizo un jurado, y el jurado entendió que la propuesta de Frank Gehry era la que mejor respondía a los diferentes objetivos que se planteaban aquí, ¿no? Que por un lado eran los objetivos de pues dotar a un museo que se pretendía crear de unos espacios únicos que tuvieran muy claro pues que un museo estaba orientado hacia sus visitantes y por lo tanto que el museo tenía que generar unos espacios para propiciar esas experiencias únicas de los visitantes a la hora de entrar en contacto con las obras de arte que se iban a presentar aquí, que fuera un edificio que no discriminara el tipo de arte que se iba a exponer en él por su escala, de forma que se quería que el museo pues pudiera tener espacios para acoger obras de arte, pues esculturas de 200 toneladas y a la vez pues espacios para obras más íntimas como acuarelas o obras de un formato más tradicional. O sea que por un lado tenía que recoger esa parte del programa, pero por otro lado, pues el museo se pretendía que jugara un papel como elemento urbano, ¿no? En ese proceso de transformación urbana, de recuperación de toda una zona de Bilbao que se llamaba Ando Ibarra y que hoy está pues muy transformada, pero que en aquel momento era un espacio prácticamente marginal dentro de la ciudad, era un espacio ya abandonado por el puerto, que lo había utilizado, pero que por eso había trasladado a su expansión exterior, una actividad industrial muy marginal. Y este edificio fue el primero de los que se pretendía que transformaran ese aspecto y ese espacio marginal en un espacio de oportunidad para la ciudad. Y Gehry, pues yo creo que fue el que mejor entendió todos estos elementos, ¿no? Y entendió también algo muy importante, que es la relación del museo y del edificio con el contexto de la ciudad, ¿no? Su relación con las rías, su relación con las montañas que rodean a Bilbao, su relación con el ensanche de Bilbao, con el que se conecta. Entonces él, yo creo que entendió muy bien esa estética especial que tiene Bilbao, esas condiciones del entorno y luego pues las condiciones también que se le pedían para que el espacio fuera no solo un gran edificio sino también un gran museo, ¿no? Y por eso, por todo ese conjunto de circunstancias, pues se decidió apostar por Frank Gehry. Fue una apuesta difícil porque efectivamente, como tú también decías al principio, este es un edificio que inicialmente pues daba mucho miedo, hubo muchas críticas respecto a si era un edificio que se podía construir, si se podía construir, por supuesto, en plazo, en presupuesto, y al final pues no, es un edificio que se construyó dentro del presupuesto, dentro del plazo que se había marcado, y luego pues ha cumplido los objetivos que como edificio, como digo, tenía tanto para el museo como para la ciudad.
El museo se llama Guggenheim y hay otros museos Guggenheim, por ejemplo, está el de Nueva York, cuya estética es muy hermana del de Bilbao. ¿Por qué? Explique usted qué tienen que ver la familia Guggenheim y Solomon Guggenheim con el museo.
Bueno, el museo forma parte de lo que nosotros llamamos como la constelación Guggenheim. Somos un museo Guggenheim, es el Museo Guggenheim Bilbao. El museo es un museo con absoluta autonomía, está regido por un patronato donde hay una presencia pública y una presencia privada importante y, por lo tanto, digamos, desde ese punto de vista es un museo completamente independiente. Pero tiene una vinculación, digamos, pertenecemos a una familia de instituciones. Hay un Museo Guggenheim en Nueva York, hay un Museo Guggenheim en Venecia. En este momento está en un proceso de construcción un museo que se inaugurará pues próximamente en Abu Dhabi. Y estas instituciones forman parte, digamos, de esa red, de esa constelación. El museo surgió como consecuencia de un acuerdo entre las instituciones del País Vasco y la Fundación Guggenheim para crear este museo aquí. Y tenemos una relación que nos permite trabajar en red, ¿no?
Pero en cuanto a los fondos cosas, de los distintos museos, ¿o porque la Fundación Guggenheim también aportó dinero?
Por los fondos y por el funcionamiento. O sea, nosotros lo que compartimos, cada museo tiene una colección propia, una colección que es, digamos, propiedad titular, la titularidad es del propio museo. Pero en virtud de este acuerdo, nosotros compartimos obras de las colecciones, de las diferentes colecciones, compartimos proyectos expositivos, compartimos proyectos educativos, compartimos en general pues una filosofía de funcionamiento, ¿no? Lo cual nos permite a nosotros, pues de una ciudad como Bilbao, pues tener una presencia, digamos, en el mundo a través de esa conexión que nos da la pertenencia a esa red.
Hay artistas vascos bien conocidos en nuestro recorrido español, pero de la colección fija, de la colección estable del Guggenheim, ¿qué le hace sentirse más orgulloso? ¿Cuáles son las dos, tres obras absolutamente indispensables?
Bueno, es una pregunta complicada, pero bueno, igual me excedo en cuanto a las dos o tres obras. Yo creo que hay algunas obras que son fundamentales para la colección, para entender la colección. La colección del museo, el Museo Guggenheim Bilbao, es una colección que, en cuanto a su ámbito cronológico, empieza en el año 1950 hasta nuestros días. Y dentro de esa colección, pues hay obras que son absolutamente singulares. Por ejemplo, pues La materia del tiempo, que es el conjunto de 8 esculturas de Richard Serra, que es una obra realizada específicamente para un espacio de este museo. Pero tenemos también pues obras que son maestras, obras de artistas fundamentales en ese periodo. Puede ser pues una obra de Marc Rothko, que es probablemente una de las obras más grandes que él nunca creó. Tenemos conjuntos de obras de determinados artistas que son importantes para la colección, como por ejemplo Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, entre los artistas vascos, pero también pues Hansel Kiefer, por ejemplo, el artista alemán, del que el museo tiene un conjunto de obras pues muy significativos. Tenemos luego pues algunas obras que forman parte de la colección del museo, pero que están en el espacio público exterior del museo, ¿no? Para que la gente, incluso los que no vengan al museo, pues las puedan apreciar, como por ejemplo pues esa obra de Jeff Koons, el Poppy.
El perro Pupi, ese lleno de flores que todos conocemos.
Bueno, pues una escultura viva, en el sentido de que su piel está compuesta por pues casi 40 y 50 mil flores que se plantan todos los años, que crecen, se desarrollan y finalmente mueren en esa piel, ¿no? Dos veces al año. En este momento pues acabamos de plantar su piel, de la piel que tendrá a lo largo del resto del otoño y del invierno, ¿no? Sí. Pero bueno, estas son obras que para mí pues son características pero bueno, hay muchas otras.
Sí, pero muy emblemáticas del centro. Iñaki Azcuna, alcalde de Bilbao, en el momento de la inauguración, hablaba así en una entrevista sobre la relación del museo con sus vecinos.
Al principio la gente estuvo muy dubitativa, hubo muchas instituciones absolutamente en contra, los medios de comunicación estuvieron en contra y poco a poco se fue dando la vuelta, porque yo creo que ha habido una cosa en Bilbao extraordinaria. La complicidad al final, cuando la gente empezó a ver Guggenheim, la complicidad de toda la gente, la ciudadanía, con el Guggenheim. Cualquiera quita ahora el Guggenheim en Bilbao.
El caso es que su director, don Ignacio, licenciado en Economía por la Universidad de Deusto, no estuvo vinculado al mundo museístico hasta 1992. De hecho, trabajaba como responsable de política fiscal y financiera de la Diputación Foral de Vizcaya. Me imagino que sería un cambio extraordinario y un gran desafío.
Sí, aunque mi aproximación al museo fue progresiva, porque yo inicialmente formé parte de esas conversaciones iniciales en el año 1991 y después pues me hice cargo del proyecto, digamos, de la gestión, de la dirección del proyecto, que fundamentalmente en ese momento era un proyecto de desarrollo, era un proyecto de construcción del edificio y de puesta en marcha del museo. Y por lo tanto, cuando ya decidieron darme la responsabilidad de dirigir el museo, y era el final del año 1996-97, y bueno, llevaba ya esos 5 o 6 años de contacto con este proyecto concreto, ¿no? O sea que en ese sentido pues fue una aproximación bastante progresiva. Y en relación con lo que decía el difunto alcalde Iñaki Azcuna, efectivamente eso es así, porque esa complicidad se manifiesta y se ha manifestado desde el principio con una cercanía y con un apoyo muy importante a este museo de la comunidad más cercana, ¿no? Este museo pues tiene pues un colectivo de amigos del museo, que son pues en este momento casi 25.000 personas que forman parte de ese colectivo de amigos del museo, gente que apoya el funcionamiento del museo todos los días y todos los años. Tenemos un colectivo de miembros corporativos también que apoya el funcionamiento del museo, que en este momento son más de 130 empresas e instituciones sin ánimo de lucro. O sea que realmente este es un proyecto pues muy coral, ¿no? Muy que ha tenido la suerte de concitar ese apoyo muy coral de ámbitos muy diferentes de la sociedad, tanto públicos como privados, y muy sostenido a lo largo del tiempo, porque pues efectivamente estamos ya hemos recién cumplido nuestro 27 aniversario de la inauguración.
Claro, vamos camino de los 30 años del museo. Don Juan Ignacio Vidarte, una última cuestión. Creo que deja el cargo con la espinita de no haber llevado el Guernica a Bilbao. Yo no sé si hay visos de que vaya a suceder, y también me gustaría que imaginase el futuro del museo.
Bueno, no es tanto una espina, es una pena en el sentido de que hubo un momento en el cual esa posibilidad se planteó y estuvo relativamente cerca. Pero aquello no fue posible y en el futuro pues me encantaría que en algún momento pudiera ser realidad. ¿Y cómo veo el futuro del museo? Bueno, pues yo espero que el museo continúe en la línea, un poco siendo fiel a su ADN, ¿no? El museo pues nació con esa vocación de ser una institución cultural de referencia internacional. Y también con la misión de seguir apoyando el proceso de transformación que estaba viviendo esta ciudad, y creo que ambas cuestiones pues son cuestiones que no se acaban, ¿no? O sea, son cuestiones en las que están permanentemente vivas, y por lo tanto espero que el museo pues en el futuro siga siendo ese icono cultural que genera pues el interés de personas de todo el mundo para venir a Bilbao a tener relación con la cultura y con la cultura contemporánea, y que haciéndolo pues el museo siga ayudando también a Bilbao en ese proceso de transformación que en estos últimos 30 años ha sido muy espectacular, pero que yo espero que siga continuando y, y de la misma manera positiva también en el futuro.
Pues España le debe mucho a don Juan Ignacio Vidarte. Ha pasado la historia del arte, indudablemente. Espero que empiece ahora una etapa apasionante de su vida. Cada una de ellas lo es. Y animo a todos los oyentes, sobre todo las que no hayan ido, a asombrarse en el Guggenheim de Bilbao. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y, por supuesto, pues todos los que vengan, que hayan estado o no, serán muy bienvenidos. Espero que tengan una experiencia estupenda aquí en Bilbao.
Muy buenos días. Hay que ver lo que cambia la vida de un país y de un programa a una tragedia, porque comenzó el mes de noviembre y ni nos acordamos de las series que venían nuevas a la pantalla. Bueno, pues vamos a intentar recuperar el paso y tenemos entre nosotros a nuestro experto, Javier García Arevalillo, que nos trae las novedades del mes de noviembre. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Evidentemente había cosas mucho más importantes, pero bueno, también es buena señal ir recuperando esta normalidad. Y han pasado muchas más cosas y algo que puede ayudar, no la hemos seleccionado este mes entre los destacados, pero llega una de las últimas temporadas de Todas las criaturas grandes y pequeñas, o sea, digo que también.
Qué bonita, esa es hay buenas una noticias. Serie que controla el corazón, efectivamente.
Efectivamente. Pero también yo este mes he decidido ir un poco más por los estrenos de grandes series de hace uno o dos años que, por un lado, pues eso, vienen con una segunda temporada y, por otro, yo creo que también dan una visión un poco distinta de lo que ha pasado estos últimos días en Estados Unidos.
Qué interesante. Pues vamos con la primera. Vamos con una serie de espías y operaciones especiales que se llama Special Ops Lioness en su segunda temporada.
A congresswoman was kidnapped on American soil, a family killed. I want trophies on the wall. Big trophies.
Get a lioness on the ground?
A lioness isn't designed to gather intel. We hit hard targets.
Bueno, me imagino que no tenemos que oírla en inglés, ¿no? Quiero decir, verla.
Pero ya te da un poco el ritmo y el estilo. Además, la voz de Morgan Freeman siempre mola mucho escucharla.
Es verdad.
Es una serie interesantísima, con muchos niveles de lectura. Decíamos antes, ¿no? Las elecciones americanas tienen a muchos analistas echando humo por las orejas, con esguinces mentales incluidos, y pocos están fijándose en el tipo de producciones que en los últimos años han fracasado y en las que se han convertido en exitazos de audiencia entre el gran público de ese país, digamos que no siguiendo precisamente la corriente woke o, digamos, políticamente correcta.
¡Qué interesante esto que cuentas! Que yo no había caído en que la creación
ellos,
y lo que la frente, lo que
claro.
Al final ve la gente es diferente a lo que desea,
amiga.
El poder.
Ah, amiga, es que y traigo dos series de un productor que precisamente va contra esa corriente más oficial, que es Taylor Sheridan, que creo que capta como pocos los deseos, o sea, la psique profunda del americano medio, aunque muchos temas de los que toca son para mí muy trasladables a cualquier cultura y vamos a prácticamente todos los países, que de hecho tienen mucho éxito en muchos países.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentas. Taylor Sheridan es también productor de Yellowstone,
sí,
y sus precuelas, entre
que la
otras muchas
también.
Vamos, que le va mucho el prototipo de serie de acción, pero con mensajes profundos y duros.
Sí, efectivamente. A ver, Sheridan conecta muy bien con ese aspecto, decía, de la psique estadounidense, que en el fondo enraiza también con ese salvaje oeste, ¿no? La ley del más fuerte, el cowboy solitario, el dilema moral de hasta dónde se puede llegar para detener a los malos, ¿no? O sea, dejémonos de historias, o sea, aquí hay que, vamos ahora a centrarnos en Special Ops Lioness, o sea, aquí esto va de detener a terroristas y hasta dónde pueden llegar las operaciones especiales para detener a los malos. En Special Ops Lioness, el eje de la historia es una unidad de los servicios de inteligencia estadounidenses que infiltra a mujeres, entrena e infiltra a mujeres para llegar a los capos terroristas a los que de cualquier otra forma pues nunca podrían llegar. Y en la primera temporada infiltraban a una soldado especialmente dura que tiene que hacerse íntima amiga de la hija del principal financiador de vamos, del ISIS, de los vamos, del terrorismo islamista. Bueno, una imaginaria, a partir de ese punto, una serie de acción trepidante, pero no es exactamente ese el estilo de Sheridan, a quien le gusta ir construyendo tranquilamente los conflictos internos de sus personajes. Ojo, que hay capítulos absolutamente trepidantes, sobre todo el último es sensacional desde el punto de vista de la acción, pero esto no es Misión Imposible, es como un Homeland, pero más crudo, más duro, y además con una Zoe Saldaña de protagonista. También tiene a Nicole Kidman, a Morgan Freeman. Bueno, es un pedazo de plantel y una pedazo de serie.
Tenemos muy poco tiempo, estamos con el tiempo radiofónico en los talones, pero este mes estrena la última temporada de la gran serie, sí, de Taylor Sheridan, la quinta de Yellowstone.
Todo el mundo se ha olvidado de quién manda en este valle. Es hora de recordárselo.
Nuestro legado familiar es este rancho.
Y lo protegeré con mi vida. Esta guerra solo ha empezado.
Lo único que hay que hacer es matar tanto como puedas antes de que te maten a ti.
Bueno, serión sin paliativos, Cristina. O sea, de hecho, para mí una de las mejores sagas de los últimos años, la epopeya de una familia que gobierna el mayor rancho de Montana con mano de hierro, enfrentándose a especuladores, a líderes de la comunidad india que aprovechan su cargo para amasar poder, pero que sobre todo lucha también internamente contra las intrigas de dentro de la familia, de los piques entre hermanos por la sucesión del padre. En fin, es una verdadera epopeya americana, además protagonizada por un Kevin Costner estelar.
En cierto sentido podríamos decir que es algo parecido a Succession, pero en un rancho de, sí, Montana, con matices, porque Succession es una comedia con tintes trágicos y Yellowstone es un drama maravilloso, pero drama.
Creo que las dos han construido de alguna manera ese enfrentamiento en la mente americana, entre esa confrontación entre la élite, digamos, que sigue el poder, la élite de las ciudades, la élite de Nueva York, de Washington, etcétera, vista en Succession, ¿no? Con muchísima muchísima porquería detrás, versus la élite de Montana, de la América profunda, de la América terrateniente, más enraizada en los valores tradicionales americanos. Y esa construcción que tiene ahí el vamos, yo creo, en cabeza en la parte de ficción, Taylor Sheridan, culturalmente, me ha parecido también un choque muy interesante y que en parte ha contribuido a ese relato de las elecciones estadounidenses muy interesante.
Interesantísimo. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tercio porque está pegando fuerte una serie de animación, uh-huh, Arcane.
Tenías razón, Kate. Powder se ha ido. Solo existe Jinx ahora. Me encantaría arrancarle esa risa de la garganta para siempre.
Para devolverle la paz a esta ciudad, debéis declarar la ley marcial.
El ala superior es el verdadero enemigo.
Tú tienes la oportunidad de unir a la ciudad subterránea.
Eres un símbolo.
¿Qué estás tramando?
Ver cómo has dejado.
Al principio uno lee, te iba a decir, sí, que sí, es una serie de animación y que está basada en un videojuego, League of, uh-huh, Legends, y claro, no es lo más apetecible, pero es
pero
funciona.
Me apetecía cero, pero es una maravilla. O sea, igual que me pasó con Samurai de Ojos Azules y con otras series muy bien hechas de animación, esto es un verdadero disfrute. Por lo bien que está hecha, pero sobre todo porque al final la historia, más allá del mundo imaginario, de los conflictos concretos, es que es las grandes historias, cuando se construyen bien y se construyen sobre personajes sólidos, personajes interesantes, es un disfrute independientemente de la forma que cojan, ¿no? Que también tiene mucha importancia. Pero yo, esta es una serie de venganza, de revolución social, de las heridas que deja la infancia, de un amor entre hermanos que está roto por dentro, pero que de alguna manera queda siempre un resquicio para la salvación. En fin, es, para mí es otra epopeya, aunque evidentemente no al nivel para nada de Yellowstone, pero es una serie muy interesante que no debería echar para atrás el hecho de que sea una animación.
Y dos palabras me tienes que decir rápidamente, sin necesidad de poner sonido. La segunda temporada de una serie de ciencia ficción que ha fascinado, entre otros, sí, a Stephen King, y que se llama Silo.
Es que la recomendó, o sea, hay un tuit de Stephen King diciendo: así es como se hace ciencia ficción, hablando de la primera temporada de Silo, que ahora llega con su segunda temporada. Es como un mundo futuro en el que por algún motivo la superficie de la Tierra no es habitable y los humanos se han tenido que refugiar en silos, estructuralmente, o sea, con una estructura de sociedad, con estamentos, bueno, con una estructura social muy determinada. Y en medio de ese mundo que lleva a lo mejor cientos de años funcionando así, la mujer del sheriff del silo descubre unos documentos de vídeo que parecen hablar de un mundo muy distinto al que les han pintado. Entonces, interesantísima, o sea, para mí es de las mejores series de los últimos años de ciencia ficción, junto con Severance, con Separación, también en la misma plataforma, y que tiene a una Rebecca Ferguson que ya solo por ella merecería la pena ver la serie de Caborra.
Y si no os gusta lo que decimos, nos queda una serie de espías, llega la segunda temporada de Old Man, y una fórmula conocida, pero que han sabido darle una vuelta.
Totalmente. Esto es, pensemos en el agente Bourne, el mítico de Matt Damon, pero ya con unos cuantos añitos encima y una mezcla entre eso, el agente Bourne y la primera película de Rambo. O sea, un agente de la CIA que ha estado oculto a su propia organización durante años y ya cuando es mayor, unos asesinos intentan matarle y él empieza una lucha de un hombre contra un ejército, un hombre contra toda la CIA, para salvarse a él, salvar a su hija, y vamos descubriendo por el camino pues qué secretos guarda de su época en la CIA, su época activa en la CIA, para que la propia CIA quiera enterrarle.
Es un muy viril,
Jeff
muy
Bridges
radical,
maravilloso.
Acción y serie entretenida para quien simplemente quiera disfrutar de buena acción e intriga. Querido Javier García Arevalo y yo hemos hecho en septiembre lo que no hicimos en junio, pero nos hemos puesto al día.
Exactamente.
Un abrazo, hasta luego.
Aquí estamos, un abrazote.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la Dana, los técnicos, los constructores que están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Esto suele ocurrir muy a menudo. Que la hermana de una paciente venga a hablar con usted.
No estoy engañado.
Sí, que lo estás.
Insistía en que teníamos los elementos para un crimen perfecto.
Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman. Análisis final. El domingo a la 1:45 de la madrugada, en 13.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar, hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En nuestro camino alrededor del mundo, el que hacemos con dos findenautas, María Machado y Dani Errantes, que han decidido dedicar una parte de su vida a hacer esta aventura que todos desearíamos, hemos llegado a Katmandú, la capital de Nepal. Dani Errantes, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
María Machado, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Yo sé que Dani tenía muchas ganas de llegar a Nepal, pero María no tantas. ¿Por qué, María?
Yo es que no sabía que me iba a encontrar y me daba un poco de respeto. No sabía, ya teníamos muy manejado, ¿no?, el sudeste asiático antes de llegar a Nepal y como que no me daba confianza lo que me iba a encontrar aquí. Me parecía como mucho más indio todo, me recordaba y me daba un poco de miedo. Pero Cristina, hemos llegado y se ha convertido en mi país favorito.
¿Pero qué me dices? Te lo tengo que decir. ¿El país favorito? ¿Por qué?
Sí, es alucinante la mezcla que hay, el fervor que se siente, cómo se respira todo. Es caótico, porque Katmandú es caótico, lo pudimos comprobar nada más salir del aeropuerto, el tráfico que hay, la contaminación que hay, que te limpias la cara cuando llegas por la noche y te sale negro el algodón de la contaminación que hay. Unos atascos, pero bueno, aún así, la gente... es tan amable, es tan sonriente, te ayudan tanto. Los paisajes que seguro que vamos a ver en el resto de Nepal, porque ya hemos visto fotos, nos hemos empapado de bien de todo y es un país que nos ha encantado, nos ha enamorado.
Dani, descríbenos la capital de Nepal, Katmandú, donde creo que el caos del tráfico es mayúsculo.
Mira que tenemos experiencia, Cristina, recorriendo otros países y ciudades también caóticas como Bangkok, Hanoi, que de verdad son una locura, pero de momento creo que Katmandú se lleva la palma en caos. La cantidad de coches y motos que hay pasando por huecos que parece físicamente imposible que por ahí quepa. Tres motos, un autobús, dos coches, cuatro personas y sin embargo no hemos visto ningún accidente. Es una ciudad extremadamente caótica, pero en la forma oriental de ver las cosas funciona.
Tienen el privilegio, María Machado y Dani Errante, de haber vivido unos días con una familia nepalí en su casa. Y de hecho, hasta habéis pasado por los trajes tradicionales, los bailes. ¿Cómo ha sido, María?
Ha sido una experiencia de estas que no se olvida nunca. Nos vistieron. A mí me pusieron un sari. Además es que dio la casualidad, Cristina, que paseando por los mercados de Katmandú esa misma mañana, yo le decía a Dani, yo alguna vez en mi vida me tengo que poner un sari porque me encanta la pedrería, el color. Y fíjate tú que llegamos esa noche a la casa de nuestra familia, porque ya es nuestra familia nepalí, y me dijeron, oye, ¿te quieres probar un sari? Y les dije... Por supuesto, no hay nada que me haga más ilusión en este momento. Me vistieron, me maquillaron, porque es verdad que nos pusieron el tica, el puntito que se pone en la frente, me pintaron los labios, me peinaron, me puse, y nos enseñaron a bailar, nos trajeron el tambor tradicional nepalí, a Dani también le pusieron el traje de hombre nepalí, aunque debo decir que el de mujer es mucho más bonito. Fue una experiencia súper enriquecedora, porque además nos iban contando ellos qué significaba cada una de las partes del traje, de su cultura, fue muy bonito.
Y además estaban en pleno festival de Tihar. ¿Qué es eso, Dani? Cuéntanos.
Sí, mira, Nepal tiene dos festivales importantes. Uno es el Dasain, que dura unos 15 días, que pasó hace mes y medio, dos meses, y el Tihar, que es otro festival también súper importante, que dura unos 5 días y en el que se rinde homenaje, pues, por ejemplo, el primer día se rinde homenaje a los cuervos y se le pone el tejado de la casa, algunos pasteles y granos de arroz para que puedan comer. Otro día, el tercero, si no me falla la memoria, se rinde homenaje a los perros, incluso a los perros callejeros. Se le pone flores alrededor del cuello, el tica, la marquilla está roja en la frente, se les da de comer, se les cuida. Hay otro día que está dedicado para honrar a las vacas y a los bueyes porque son fieles compañeros de trabajo. Y además es muy bonito porque en el último día es para celebrar, digamos, la relación que hay entre los hermanos y las hermanas. Entonces las hermanas hacen un regalo a los hermanos y es un día muy especial en toda la familia.
¿Pero por qué celebran los animales?
Para ellos son súper importantes. Prácticamente en cualquier templo que vayas vas a encontrar alguna clase de escultura o recordatorio sobre los animales. Ellos en muchas ocasiones son representaciones de los dioses y de los dioses se han aparecido, digamos, en su cultura, estamos hablando del hinduismo, materializados en forma de animal y además tienen un sentido práctico, como te decía antes, por ejemplo, el buey es un fiel trabajador que está todos los días con la gente del campo y por eso le dedican un día para honrarlos.
Bueno, pues este es el encuentro con Nepal que han tenido María Machado y Dani Arrantes. Si queréis ver las fotos de estos alucinantes festivales con esta relación con los animales y con lo que nos rodea, tenéis las fotografías en las esquinas más perdidas en su blog de Instagram. Muchísimas gracias y el próximo día seguiremos hablando de Nepal.
Un abrazo, Cristina.
Adiós,
un abrazo,
adiós. Cristina.
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Now things impossible I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up.
No me lo puedo de creer.
Pues sí.
Qué barbaridad. Ya hemos llegado al final del programa. Es una cosa absolutamente sorprendente. La de cosas que han pasado en este programa hoy, ¿eh?
Hoy ha sido una montaña rusa de emociones.
De verdad, con Kide Acosta, con esta señora que se ha casado con un holograma, con los peritos como locos en las inundaciones, bueno, es que ha pasado de todo.
Sí, de todo, el orgullo rural. Y antes de ir con el orgullo rural y escuchar a nuestros oyentes, también hay que hablar, porque ha dado mucho de sí, de la escuela de vida, porque ha habido muchos mensajes que llegaban haciendo referencia a Ingeborg, que les encantaba cómo estaba hablando Ingeborg, su intervención, y aparte de algunos mensajes que nos han escrito, como estos que me he mandado aquí a mi móvil para leer ahora, por favor, dale a esa madre unos cuantos abrazos, es un sol, ole, ole y ole, me encanta la mamá de Cristina.
Le están alegrando la existencia a mi madre.
Qué lucidez mental, positividad y qué verdad, es una suerte contar con una jovencita de 87 como madre. Un saludo y enhorabuena a todos. Y también, aparte de texto, un mensaje de voz para ella.
Pero qué razón tiene tu madre, Cristina. Es que estoy a 100% con ella. Uno es mayor cuando se cree mayor. Y yo la entiendo. Como te juntes con gente muy mayor y que está todas las horas apenada y que soy viejo, esa palabra no existe para mí. Estoy con ella 100%. Es inteligente hasta decir basta.
Total.
Es que tener esta becaria y encima gratis, como dice mi madre, dices explotación de la tercera edad. Pero la verdad es que es un lujo increíble.
Es un lujo.
Y aparte de todos estos mensajes en relación a la escuela de vida, también ha habido opiniones sobre la entrevista de Kike Acosta que ha gustado y mucho.
Hola, Cristina. Qué bonita entrevista estás haciéndole a este cocinero con tanta estrella Michelin. Mi enhorabuena. Y gracias a este cocinero estoy aprendiendo más cosas. De verdad, me está gustando muchísimo.
Hay que verla de gente que me lo ha dicho en el transcurso de la mañana, que se ha conmovido también cuando había hecho ese plato
de luto.
De luto. Que claro, los comensales comían sin mayor referencia a ello, porque él no lo contaba y su madre se dio cuenta de que era un homenaje al hermano fallecido.
Es que ese momento ha sido precioso.
Qué
bonito. Cómo se ha emocionado él, ¿eh?
Sí.
Y esto de la cocina tiene su aquel, porque ahí expresan ellos su sentimiento, todo. Es que me parece bellísimo también,
sí,
esto de la cocina.
Una forma de expresión y de plasmar todo lo que son ellos, ¿no? Nuestros cocineros, como Kike Acosta, que ha estado impecable. Así que vamos, ahora sí, a escuchar a nuestros oyentes y hablar del orgullo rural también, ¿no?
Sí, porque hoy es el Día Internacional del Orgullo Rural.
Claro, y hay que decirlo alto y claro. Laura.
Yo estoy muy orgullosa, yo, vamos,
eso lo dice todo el rato.
Sí,
es
sí,
que
por
no
eso,
dice
por
otra
eso.
Cosa.
Es que cuando alguna vez usan ese término tan despectivo como pueblerino, a mí es que me hace gracia, a mí que me llame pueblerina es que me da alegría.
Yo creo que de todas formas ha sido superado,
hay que reivindicar.
¿Verdad? O sea, el concepto pueblerino ha sido superado por la evidencia. Quiero decir, por la envidia manifiesta que los urbanitas sentimos de los gentes de los pueblos.
Porque tienen mucha grandeza. Así que vamos a hacer un repasito.
Buenos días, Cristina, y a todo el equipo. Yo quería dar a conocer un grandísimo pequeñito pueblo que se llama Villamor de los Escuderos. Está en la provincia de Zamora y es un pueblo precioso. Pasa un arroyito, una comida, unos garbanzos, quesos, chorizos, ese pan de pueblo. Bueno, cada vez que voy me teletransporto a mi niñez. Yo estuve escolarizada un año, soy de Madrid, pero viví allí. Mis abuelos eran de allí y mi hijo adolescente, todos los veranos su mayor ilusión es ir al pueblo. Disfrutamos mucho todos yendo allí. Un saludo para Villamor de los Escuderos, el mejor pueblo de Zamora.
Buenos días. Pues mi pueblo, que se llama Valdepeñas de Jaén, es de los pueblos más ricos del mundo. Rico en generosidad y rico en identidad y cultura. Tengo que citar al Cristo de Chircales, que es la figura religiosa y católica que nos une a todos los valdepeñeros. Muchas gracias.
Qué bonito cada uno, ¿eh? ¿Y qué nombre el del pueblo aquel? Villamor de los Escuderos.
En Zamora.
El nombre ya es ideal de bonito.
Es precioso.
Villamor.
Sí, sí.
Preciosísimo.
Mm-hmm. Y todo lo que contaba, que yo, en cuanto se pueden hablar de los garbanzos, del pan de pueblo.
Bueno,
de...
es que a ti no te puede gustar.
Madre
más,
mía, claro. yo es que no puedo. Con la comida de pueblo, vamos, yo me muero. Cada vez que Laura trae ahí unos tomates de su pueblo que están espectaculares, es una delicia. Y hemos escuchado.
Yo que me di ayer un atracón de piononos. Eso es lo peor que le puede pasar. La culpa la tenéis los de Santa Fe de Granada. Que lo sepáis. ¡Qué noche!
Y qué ricos.
¿Cómo te gustan los piononos?
Qué horror, qué empacho me he cogido.
Bueno, vamos ahora, si queréis, a dar un salto fuera de la península, porque también hay que escuchar a nuestros amigos canarios.
Hola Cristina, buenos días y buenos días a los oyentes de COPE. Te hablo de un municipio de la isla de Gran Canaria, más concretamente de Tejeda, donde se encuentran los dos iconos más importantes y representativos de la isla de Gran Canaria, el Roque Nublo, el Roque Ventaiga. Somos patrimonio de la humanidad, pertenecemos a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Gracias y buen día para todos.
¡Ay, el Roque Nublo! ¡Qué memorias! Yendo con el programa por ahí. Un abrazo a todos los ciudadanos de esa zona. Increíble.
Qué bonito tiene que ser aquello. Yo no he ido nunca. Tengo que ir.
¿No has ido a Canarias?
No, nunca, jamás.
Yo he estado, pero de muy pequeñito. No me acuerdo bien. Tengo que volver
Ángel
también.
Ángel Llanes, sácanos de aquí.
Eso. Yo estoy deseando.
Hay que ir. Y antes de que se me olvide, porque no nos va a dar tiempo a escuchar más, pero nos han mandado mensajes de Villaescusa de Haro en Cuenca,
¡ole!,
de Fuente del Espino de Moya en Cuenca, de Pegalajar en Jaén, Villanueva de Valderroyo en Cantabria, Santillana del Mar, Nuez de Ebro en Zaragoza, de Toro en Zamora. O sea, un montón, Cristina. A mí me ha encantado escuchar a todos.
Qué bonito. Claro, Pinilla se ha beneficiado de todo ello. Gracias de verdad. Qué generosidad la que os une a nosotros y os hace hacer la mitad del programa, porque así son estas cosas, ¿no? Entre los invitados que nos llegan y que nos asombran a todos nosotros y nos enseñan cosas, y los oyentes, tengo que disculparme porque abrí el programa diciendo que habían tenido lugar el encendido de las Navidades en Gijón, tócate las narices, y evidentemente en Vigo. Aprovecho para decirte que también convertir los 213 muertos que se han producido en 100 no sé qué. O sea que estaba yo aquella hora de madrugada bien maja. Que Marcio Ortega ha hecho el programa, que lo ha hecho también Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla, Jesús García Ercilla, que el control es de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y que Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!